Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Esperemos que estén bien. Nosotros estamos muy contentos, sí, porque al fin hemos tenido una muy buena noticia dentro del movimiento indio, indígena o aborigen. Estamos satisfechos por el fallo de la justicia neuquina reconociendo el derecho del LOF Campo Maripe, luego de 5 sesiones en este juicio oral y público contra el LOF, donde los acusaban de usurpación. Finalmente, el juez Gustavo Ravisoli, el reciente 23 de abril, reconoció el derecho mapuche y dictó su absolución. Los hermanos de la Confederación Mapuche de Neuquén reconocieron que fue la primera vez que sintieron como mapuche que sus derechos preexistentes eran asumidos y expuestos por una autoridad de Estado, como lo es el juez de esta causa, y sirvieron para liberar de toda culpa a las autoridades mapuches juzgados injustamente. Al grito de Mari Chihueu, los hermanos mapuches y quienes lo acompañaban festejaron en la sala un grito a modo de desahogo por tantos años de argumentos en su contra, entre los cuales está el de la familia Vela, que irrumpió en esas tierras en la década del 70. Todos los que venimos acompañando a las comunidades y pueblos indígenas en defensa de sus derechos, nos sentimos muy satisfechos de que este fallo haya tenido lugar y felicitamos a los hermanos del LOF Campo Maripe y de la Confederación Mapuche de Neuquén por la permanente defensa y reafirmación de sus derechos territoriales. Hoy nos toca conversar con Jorge Nahuel, huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquén, quien nos da a conocer los pormenores de todo el proceso. Comenzamos escuchando la parte final de la lectura de la sentencia leída por el juez Ravisoli y el festejo de los hermanos mapuches.
Más allá de que la cuestión es litigiosa, sensible y especialmente compleja, no puedo concluir en modo alguno a quién pertenece el espacio que está en disputa hoy. Esto así desde la perspectiva, insisto, y concepción constitucional del derecho indígena consagrado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Por todo lo expuesto y de conformidad con lo preceptuado por los artículos 18 de la Constitución Nacional, artículos 53, 64, 82 de la Constitución de la provincia de Neuquén, artículos 1, 19 y 109 del Código Procesal Penal neuquino, que remite al convenio 169 de la OIT, expresamente contemplado por el legislador neuquino, y artículos 181, incisos 1 y 3 y 45 del Código Penal, esto es, en función al delito reprochado de usurpación por invasión y turbación de la posesión, en calidad de autor, resuelve absolver a los señores Juan Albino Campo.
Escuchamos ahora a Jorge Nahuel comentando su sorpresa por toda la fundamentación del juez para llegar a la absolución.
Íbamos con cierto escepticismo ayer a la lectura del fallo porque estamos acostumbrados acá en Neuquén a una justicia muy subordinada al poder petrolero, a un gobierno, a una dirigencia política totalmente funcional a la industria petrolera, y apareció entonces el juez Ravisoli sorprendiendo a todos de un lado y de otro, no solo liberando de cualquier tipo de culpa y cargo a los integrantes de Campo Maripe, sino con todo un fundamento sostenido en lo que es el derecho mapuche que ha avanzado en esta década, ¿no? No solo desde lo constitucional, sino después de normativas internacionales, jurisprudencia, fue muy alentador escuchar de la boca de un juez del Estado hablar de el derecho a la libre determinación, como señala la Declaración Universal, hablar de que de un Estado plurinacional que tiene que aceptar la diversidad cultural, hablar de posicionamiento que ha tenido el James Anaya, que es el relator especial de Naciones Unidas sobre el pueblo indígena, todas cuestiones que ni nosotros lo habíamos planteado en el juicio. Como que él redobló la apuesta y dijo, acá hay derechos que no están siendo aplicados, por lo tanto yo considero que acá no se cometió el delito de usurpación, no hubo clandestinidad, no hubo uso de la fuerza, la comunidad se para como dueña de la tierra y a partir de esa situación no es el fuero penal el que va a resolver este conflicto, es un conflicto de característica política y es el Ejecutivo, el gobierno, quien tiene que dar respuesta a esa demanda. Así que le pasó la pelota al gobierno como corresponde, porque acá el gobierno oficia de siempre de espectador y no asume la enorme responsabilidad que tiene de un conflicto sin resolver como es la propiedad de la tierra de casi 60 comunidades mapuche que hay en la provincia.
Este juicio, dice Jorge, está instalado en el corazón de lo que hoy es Vaca Muerta, de allí su trascendencia. El cargo de usurpación era un absurdo total, ya que todos los que estaban sentados en el banquillo nacieron o se criaron en el lugar.
Este juicio, si bien tenía como protagonista una familia, un empresario y la comunidad mapuche, está instalado en el corazón de lo que hoy es Vaca Muerta. Uh-huh. La tierra de Campo Maripe, que siempre se denominó Fortín Vanguardia, por lo menos desde la época de la campaña, porque era una línea de fortines, uh-huh, y uno de los puntos era el territorio donde vivía Campo Maripe, hoy se denomina Loma Campana desde el año 2013, cuando se firmó el pacto Chevron-YPF. Y ese es el momento preciso en que Campo Maripe vio amenazada su existencia y se puso en guardia y se movilizó tras el reconocimiento de su territorio. Si bien siempre ha vivido ahí, lo importante es que la demanda empezó en 2013, pero siempre han vivido ahí, tanto es así que los seis que estaban en el banco de los acusados son nacidos y criados en ese lugar. Ajá. Por lo tanto, era un absurdo total el cargo de usurpador para cada uno de ellos que son nacidos y criados allí en ese lugar. Ocurre que en la década del 70 cayó un privado, que es Vela, Gerardo Vela, que se apropió de esa tierra a través de un acuerdo con las autoridades de ese momento, era dictadura militar, y en un acto de generosidad, entre comillas, en lugar de echarlo a la calle, los tomó como empleados, tanto al Maripe padre como a los hijos. Estas mujeres que estaban ahí sentadas ahí en el banquillo eran adolescentes, eran niñas de 10, 11, 12 años, cuando este rico los sometió a servidumbre, ¿no?
Sí.
El padre peón, ellos limpiando la casa o plantando los plantines de lo que hoy es toda la forestación que tiene este rico. Y desde ese momento ellos vienen acumulando humillaciones, maltrato, azotes, que alimentaron un poco todo este estado de ánimo de indignación que tenía la comunidad, que denunció muchas veces esta situación, pero nunca tuvo respuesta de parte de los organismos públicos. El organismo público, la justicia, actuó cuando denunció el privado, y ahí sí se movilizó todo el aparato para sentarlos como verdaderos delincuentes.
Jorge comenta que ahora habrá apelaciones y quizás un juicio civil, pero los hermanos están muy fortalecidos y se mantuvieron firmes en la lucha.
No hay duda de que ellos van a apelar a la Cámara de Apelaciones, vamos a volver a discutir el tema. La otra alternativa que tienen es un juicio civil para recuperar la posesión. Es decir, pero no hay problema, nosotros sabemos que son todos los escenarios que la justicia abre para poder discutir el tema, pero nosotros estamos muy fuertes. Creo que este antecedente de que todo va a estar normado desde el derecho indígena nos da una enorme seguridad, a nosotros tranquilidad, porque la estrategia del fiscal fue negar la existencia de mapuche de Campo Maripe.
Claro.
Decían que no eran indígenas, que venían de Chile, que eran un invento, llegaron hasta a burlarse de la vestimenta mapuche diciendo que estaban disfrazados. Uh-huh. Es decir, hubo mucho en su planteo, en su alegato, hubo mucho de agresivo y y humillante, ¿no?, para la condición mapuche de los campos maripes. Sin embargo, la familia logró mantenerse así muy firme en su condición y hoy están celebrando de alguna manera este fallo.
Vamos a hacer un alto musical escuchando al grupo Puelcona, Amuayín Purutuayín, una canción mapuche en ritmo de chamamé.
De las cuatro partes de la tierra, aquí va este chamamé que atraviesa la cordillera, desde la gente del Pehuen hasta la gente del Lafken. Aquí va nuestro Nehuen, Afafán Marichuel. La ciudad, somos mapuche igual, porque es nuestro territorio que nos da la identidad. Veimuta mapuche, nuestra fuerza se renueva con el orgullo de seguir siendo gente de la tierra. Nuestra lucha va avanzando, los derechos como pueblo seguiremos proyectando.
El hermano Nahuel comenta ahora la situación en que queda el gobierno provincial, ya que con este fallo quedó al descubierto quién está en falta, que no es la comunidad, sino el gobierno provincial, que no cumple con el respeto de los derechos indígenas.
El gobierno de la provincia queda totalmente expuesto, porque había querido mirar por televisión cómo se ordenaba el desalojo de la comunidad de Campo Maripe, y de pronto el juez estableció o entendió que este no es un conflicto que se debe dirimir en un fuero penal, y que tiene que ser resuelto en el ámbito del Ejecutivo, en el ámbito político, y para eso tienen que cumplir lo que está normado en la Constitución, en la Ley de Reordenamiento Territorial. Claro. Hizo entender claramente que no eran los ilegales no eran los campos maripes, sino que era ilegal el Estado cuando deja sin cumplir normas tan claras que podrían resolver el conflicto. No hay ninguna duda de que esto va a generar un antecedente muy positivo para un proceso de criminalización que el Estado viene trayendo hace años contra nosotros. De hecho, nosotros como Consejo Zonal, lo que temíamos es que de perder este juicio iba a abrirse una carpeta de procesamientos que hay contra Futatrayén, contra la comunidad de Buen Mapu, Cuelpí, contra Uricaleo, Es decir, hay toda una carpeta puesta a ponerse en funcionamiento y este presente hubiera sido muy positivo para ese ánimo represor. De hecho, nosotros mismos, como autoridad de la Confederación, tenemos en puerta una causa por instigación.
Ah, sí, sí.
Que va a ser asociación ilícita, que está enmarcado en el en la ley antiterrorista, pero después le bajaron el tono.
Sí.
Se convirtió en una causa que nos abre por instigación. Nosotros hicimos público un informe que nos llegó a Nación Unida, donde ellos mencionan la criminalización y persecución jurídica que hay en los estados chilenos y argentinos, y mencionan como ejemplo el caso denuncia contra nosotros.
Destacó Jorge que la relación con las organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas sirve para concretar alianzas con los sectores más vulnerables y entonces cuando alguno necesita se convoca a todos los demás.
La relación con los sectores sociales, sindicales, derechos humanos, iglesia, es parte de nuestra política. Entendemos que estamos peleando con intereses muy poderosos, muy impunes, que tienen cooptado no solo al poder político que está totalmente subordinado a ellos, sino a la misma justicia. Utilizan el aparato de los medios de comunicación para instalar cualquier mentira. Por lo tanto, entendemos que la única salida a esto es generar fuertes frentes sociales y políticos, alianza sólida con todo el movimiento que representa lo más postergado de esta sociedad. Y eso después se evidencia cuando hacemos una convocatoria y vienen tantos sectores social y político a ser testigo de este juicio. Estamos celebrando todo con ánimo de fiesta. De hecho, vamos a convocar a todos los compañeros que nos acompañaron en el juicio a una jornada de asado comunitario ahora el viernes para hacerle una atención, un acto de gratitud a tanta solidaridad que hubo, pero siempre en alerta, ¿no? Porque hay distintos escenarios de lucha que exige de que no nos dormamos demasiado en los festejos.
Finalmente, Jorge expresa su preocupación por la realidad política que hace perfilar un escenario difícil y complejo, pero a su vez reconoces que ahora con todo esto están mucho más firmes.
Se perpetúa una política que lleva 60 años acá en Neuquén, ahora tenemos para 5 años más, porque no solo son los 4 mandatos, sino el año que falta transcurrir.
Claro.
Por lo tanto, vemos un escenario de muchísima lucha, de mucha demanda, peleando contra poderes políticos que están aliados a intereses económicos, y que los mapuches lo ven como una interferencia, como una molestia, como alguien a quien erradicar. Así que es el escenario duro, complejo, con un gobierno que le dio mucha impunidad a las empresas, pero bueno, lo afrontamos con mucha interés y mucha decisión. La verdad que estamos viviendo un momento muy muy amenazante, muy aciago, con un gobierno nacional que ha hecho retroceder, no solo no se avanzó, sino que se ha retrocedido gravemente en cuanto a derechos humanos.
Así es.
Pero bueno, acá estamos, comunicado con ustedes también. Sí. La gente está muy feliz, quedó muy reconocida por el video que nos envió Adolfo en el momento de mayor tensión, ¿no?
Claro, claro.
Así que nuestro reconocimiento también por los gestos y esto y tanto que ha tenido Adolfo con la causa mapuche.
Bueno, vamos cerrando, reconociendo que todo esto, este fallo positivo, tuvo que ver también con la fortaleza demostrada por los hermanos mapuches del LOF y de la Confederación, que en todo momento se mostraron firmes y defendiendo siempre su derecho territorial. Así que nos despedimos hasta la próxima oportunidad, escuchando una bonita canción que se llama Arauco tiene una pena, interpretada por la hermana chilena Violeta Parra. De esta manera nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. levántate, buen chullán. Un día llega de lejos, huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue Lauta? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate, pues. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguán. Se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, buen chullán.